Vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Su partido Ciudadanos va a votar que sí a la prórroga del estado de alarma. Hasta el momento, el gobierno de Pedro Sánchez les había a ustedes despreciado en la negociación. Hasta ayer, que el gobierno se veía derrotado sin el apoyo del PP. El PP no había anunciado todavía su sentido de voto, pero que no iba a ser que sí. ¿Por qué este giro de su partido Ciudadanos en las últimas horas, señor Aguado?
Bueno, en primer lugar, por responsabilidad y por respeto a nuestras ideas y a las de muchos millones de españoles. Estamos en un momento muy delicado donde es verdad que muchas cosas de las que está haciendo el presidente del gobierno, el señor Sánchez, no nos gustan. No nos gusta la improvisación, no nos gusta la falta de planificación, que no tome las decisiones por consenso en estos últimos días, pero es que votar en contra de que se prorrogue el estado de alarma significa echar por tierra 2 meses de confinamiento y el sacrificio de mucha gente. Significa, por ejemplo, que a partir de ya, si sale mayoría de votos en contra, podríamos desplazarnos libremente por las comunidades autónomas, entre comunidades, podríamos irnos a nuestra segunda residencia, a la playa, y honestamente, en el punto en el que estamos actualmente de la epidemia, no me parece lo más razonable. Y aunque, ya digo, no estemos de acuerdo en muchas cosas con el gobierno de España, hay que ser responsables, y lo vamos a ser, y además con condiciones. No ha sido un cheque en blanco. Hemos conseguido pues que a partir de ahora Ciudadanos tenga una interlocución directa con el gobierno de forma semanal, además de conseguir que las medidas económicas y las medidas sociales se puedan prolongar más allá de la duración del estado de alarma. Eso es lo que hemos negociado con el gobierno. Sánchez se ha comprometido a negociar con nosotros y a informarnos cada semana del estado de la pandemia, se ha comprometido a flexibilizar los ERTEs más allá de la duración del estado de alarma y creo que es una buena negociación en términos políticos y sobre todo es lo que tocaba hacer y es lo responsable. Yo respeto que haya gente y partidos políticos que vayan a votar que no, pero insisto, como salga que no al estado de alarma, entonces, ya digo, no habrá posibilidad de restringir la libertad de movimientos de los ciudadanos. Y mañana mismo podremos irnos a la playa de veraneo, de vacaciones, en todo el país, con lo que eso significa.
Políticamente están ustedes salvando al gobierno de Sánchez e Iglesias. Están ustedes recibiendo muchos reproches, incluso de personas que han tenido mucho que ver en la génesis de Ciudadanos, como Juan Carlos Girauta, que ha anunciado su baja del partido, diciendo que no ha trabajado tan duro para que este partido sea una bisagra. ¿Están ustedes arriesgando mucho en este giro? ¿Por qué este giro? Y si este giro es solamente para este caso, ¿o esto anuncia otro tipo de mayoría parlamentaria y que ustedes van a seguir apoyando al gobierno de Sánchez Iglesias?
Bueno, vivimos momentos excepcionales en España. Solamente en la Comunidad de Madrid hay más de 13.500 muertos. Si hay personas o partidos que consideran que tenemos que volver al frentismo de buenos y malos, y conmigo y contra mí, y que aquí no se puede hablar entre formaciones políticas que piensan distintos, porque entonces pues no tiene sentido, ¿no? Bueno, lo respeto, yo desde luego voy a tender puentes siempre que se pueda, aun a sabiendas de que somos partidos políticos distintos y que seguramente muchas cosas no coincidiremos, pero creo que sería una irresponsabilidad volver otra vez al debate este eterno de rojos y azules. A mí me parece que es agotador, honestamente, y en este caso en concreto todavía más e incluso irresponsable. No podemos estar con más de 25.000 muertos en España encima de la mesa y estar a este frentismo y a esta lucha que no conduce a nada. Honestamente, ¿no? Yo no sé si habrá más posibilidades de llegar a acuerdos con el gobierno o no, pero nuestra voluntad siempre ha sido de diálogo. Creo que es momento de grandes pactos en España. Vienen seguramente las curvas más duras de los últimos 100 años en nuestro país y hay que tratar de estar unidos. Yo voy a seguir intentándolo, ya digo, y lo que haga PP y Vox, incluso Podemos, pues la verdad es que no me compete a mí valorarlo, tendrán que ser los españoles los que decidan.
Y dígame, ¿qué le parece la decisión que ha tomado el señor Girauta o Karina Mejías, que abandonan el partido, molestos y enfadados por este cambio de Ciudadanos y el apoyo al gobierno de Sánchez Iglesias?
Bueno, que han sido compañeros, que han trabajado muy duro por el partido, que se han dejado la vida, y solo tengo palabras de agradecimiento hacia ellos. Les deseo lo mejor en esta etapa, y lo importante es que los que nos quedemos, pues nos quedemos convencidos de la necesidad de reconstruir un centro real, liberal, progresista en España y que estemos convencidos de que lo hacemos por el bien general, no por ningún tipo de interés partidista, ni nada parecido. O sea, algo hemos demostrado en Ciudadanos es que nuestro apego, más que al poder, es a la sensatez y a la defensa del interés general, y lo vamos a hacer siempre. Y es seguramente el precio que tenemos que pagar los partidos que somos de centro y que tenemos la capacidad de no ser sectarios y de tender la mano cuando hace falta. Y también entiendo que en momentos de crispación y polarización el centro político pueda sufrir más, pero no por eso voy a dejar de creer en lo que creo ni de hacer lo que hago. Yo me considero una persona pragmática, pactista, centrada, igual que todos mis compañeros de partido, y eso es lo que vamos a seguir haciendo, por mucho que a algunos les pese y quieran que volvamos otra vez a las trincheras.
Dígame, ¿cómo afecta esta decisión que ha tomado su partido de apoyar el estado de alarma, esta negociación con el gobierno de Sánchez Iglesias, al gobierno de la Comunidad de Madrid, a la relación con el Partido Popular, la presidenta Díaz Ayuso, por parte de Ciudadanos en el gobierno regional de Madrid?
Pues no debería afectar para nada. Una cosa son las decisiones de partido y otra cosa es el gobierno y la ejecución. Nosotros tenemos un acuerdo de coalición firmado con el Partido Popular, una serie de medidas acordadas con ellos, que es lo que nos ofrece garantía y estabilidad en toda esta legislatura, y vamos a seguir trabajando codo con codo como hasta ahora. Yo creo que el trabajo se está haciendo bien, que la Comunidad de Madrid está siendo un referente en la lucha contra el virus, que hemos sido pioneros en la toma de muchas decisiones arriesgadas y en muchos casos duras, y me gustaría que siguiera siendo así. Por nuestra parte, vamos a seguir trabajando porque el compromiso fue ese, hay un acuerdo de gobierno firmado y no creo que decisiones políticas a nivel nacional deban afectar a la convivencia y a la estabilidad del gobierno regional.
Y a pesar de que la presidenta regional rechaza un acuerdo con el Partido Socialista y con la izquierda en general, ¿usted va a seguir intentando el acuerdo?
Sí, desde luego, es algo en lo que creo, igual que lo cree el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, y su vicealcaldesa, Begoña Díaz-Cid, igual que lo ha propuesto Moreno Bonilla en Andalucía o el propio presidente de Castilla y León. Creo que en estos momentos excepcionales hay que tender la mano a la oposición, hay que buscar grandes acuerdos y yo desde luego voy a seguir intentándolo. Me parece que lo que necesita en estos momentos la Comunidad de Madrid son grandes acuerdos para poder reconstruir la región en términos económicos y sociales, al menos acuerdos de mínimos. A mí me gustaría sentarme en una mesa con la presidenta, con Ángel Gabilondo, para sentar esas bases del acuerdo y de la reconstrucción de nuestra comunidad, porque creo que es el momento en el que hay que hacerlo. Si no se hace ahora, ¿cuándo? Estos grandes acuerdos de región, ¿no? Incluso cuando grandes acuerdos de Estado. Así que, bueno, espero que lo pueda conseguir, que nos podamos sentar, porque si finalmente no sale, pues mire, por lo menos lo hemos intentado, pero ni tan siquiera sentarnos es que no lo comparto. Y ya digo, yo estoy más en la línea del alcalde en este caso y de otros presidentes autonómicos que sí que buscan esa mesa y que sí que buscan esa negociación.
Me quedan un par de minutos y un par de preguntas. La primera, Madrid, la propuesta de Madrid al gobierno de España para cambiar de fase la semana que viene, fase 0 a fase 1. ¿Cuál va a ser la propuesta de Madrid al gobierno de España para la semana que viene?
Bueno, nosotros estamos preparados para dar ese salto de fase, para pasar a la fase 1 a partir del lunes. Cumplimos los indicadores y la propuesta evidentemente va a ser que se produzca este salto. Es una decisión que le...
¿Y usted qué cree que va a pasar? ¿Y usted qué cree que va a pasar? Bueno, con los datos en la mano.
Yo espero que sí, que se autorice a la Comunidad de Madrid a cambiar de escenario, a pasar de la fase 0 a la fase 1. Lo otro sería incomprensible. Lo otro, además, supondría retrasar la apertura de negocios una semana más y es algo que no nos podemos permitir. Yo soy partidario de que se vaya produciendo el desconfinamiento de forma progresiva y eso tiene que venir acompañado siempre de más autoprotección, de más mascarillas, de más respeto y más distancia social, pero desde luego no creo que podamos vivir confinados eternamente. Hay que ir saliendo gradualmente de este confinamiento y quedarnos en el vagón de cola de las comunidades autónomas sería verdaderamente dramático para la economía madrileña y para, bueno, pues la recuperación del pulso, ¿no?, en el día a día de nuestra región.
La delegación del Gobierno en Madrid, según publica el diario El Mundo, conocía la existencia de la emergencia de salud pública causada por el coronavirus un día antes de que se celebrara la manifestación del 8 de marzo. Hay dos correos de la Dirección General de Salud Pública que contradicen la versión del delegado del Gobierno, un asunto que está en la vía judicial. ¿Qué dice usted de esta noticia esta mañana en el diario El Mundo, señor vicepresidente del Gobierno de Madrid?
Pues yo tengo la sensación de que el Gobierno de España, a través de la delegación del Gobierno, cuando autorizó esa manifestación, la del 8 de marzo, primó la ideología a la salud. Y eso creo que es un grave error y se irá viendo si estoy en lo cierto o si me equivoco. Pero la sensación que teníamos todos en general es que no procedía hacer una manifestación en esos términos, pero desde luego si la delegación de gobierno la autorizaba y consideraba que no había problema, pues entendíamos que no teníamos por qué dudar. Pero fíjense, nosotros 2 días antes, el 6 de marzo, ya decidimos cerrar los centros de mayores de la Comunidad de Madrid. Esos centros donde van a jugar la partida, nuestros padres, nuestros abuelos, porque ya veíamos que la epidemia pues apuntaba a ser dura y que podía ser incluso pues bueno, pues muy muy rápida su expansión. Y así fue, lamentablemente, mucho más de cualquier previsión. Sí. Y por lo tanto, bueno, pues yo ya digo, creo que el gobierno intentó celebrar ese día, el 8 de marzo, por todos los medios, aun sabiendo que desde el punto de vista de la sanidad o de la salud no era recomendable, y eso es una irresponsabilidad. Veremos a ver cuando vayan pasando las semanas y podamos reconstruir todo el relato y todo el puzzle de esta crisis, quién tuvo responsabilidades, en qué decisiones y por qué se hizo lo que se hizo.
Y una más, y es la última, que llegamos a las 9. El vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, avisa a Madrid que no pagará la subvención correspondiente porque considera que no son saludables los menús que se están distribuyendo a los niños con becas de comedor, menús que proporcionan empresas como Telepizza, Rodilla o Viena Capellanes. ¿Cree usted que están justificados esos menús y que no es... ¿Qué respuesta van a dar ustedes a esa petición del vicepresidente del gobierno Iglesias?
Bueno, que son unos menús que se diseñaron en un momento de urgencia y de excepcionalidad absoluta. Ahora que la situación se va estabilizando y viendo además que se puede prolongar unos cuantos días o semanas más, seguramente haya que barajar otras alternativas. Pero eso en cualquier caso le corresponde a la Consejería de Educación. Estos menús se diseñaron para familias con niños que no podían, bueno, pues garantizar una comida diaria, que era la que tenían en el colegio de forma ordinaria, y por eso se reaccionó de forma rápida y excepcional, poniendo en marcha pues este sistema de reparto de menús, estos canales de distribución, que eran los que nos garantizaban llegar a todos los rincones de la Comunidad de Madrid. Pero evidentemente ahora, una vez que ya ha decaído la presión y la urgencia, yo creo que es momento de valorar otras alternativas que tendrá que decidir en cualquier caso el consejero de Educación.
Ignacio Abado, vicepresidente regional de la Comunidad de Madrid. Gracias, que vaya bien. Gracias por atender la llamada de Onda Madrid. Buenos días, Madrid, hoy. Gracias.
Gracias, como siempre. Un abrazo.